are worth more than their pay, and it's time a few of them were recognized. Hello, Detroit.
Muy buenas tardes. Martes 11 de abril de 2023, 1:29 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Con esta canción curiosa.
¿Qué se le ocurrió a Fernando Zavala?
No, 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 a mí no.
¿A qué decirlo?
A Google. A GPT se le ocurrió, a GPT.
Pero fue una sugerencia bastante ad hoc según el día. Explícalo.
Se llama 40 Hour Week. Sí, for a living.
Bueno, justo es como un resumen.
De lo que se está votando en el Congreso. Tenemos un invitado especial en la segunda parte del programa para comentar este proyecto de 40 horas que hay algunos que creen que, fíjate, que no cambia mucho, y yo tengo la impresión de que cambia más de lo que la gente cree. Que quedó un producto bastante más complejo y profundo de lo que aparece a primera vista. O sea,
la complejidad no siempre es mala.
No, si no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo solamente
más que complejo de lo que se cree.
Que cambia más cosas de lo que pareciera ser de la primera lectura.
A primera vista,
sí. Oye, a ver, hay varios temas que están marcando la noticia, pero quiero partir con uno que quizás no es tan noticioso así en primera plana, pero si uno hace un doble clic puede ser interesante. El Bitcoin superó los $30,000.
Sí, desde junio.
Oye, calladito el Bitcoin, ahí, nuevamente.
Ganando terreno, claro. Sin hacer apagamiento.
Esta escalada
sin
de
decir agua.
Esta escalada de valor, que lo tiene con un 7.5% de crecimiento en los últimos 7 días, comenzó, yo te diría, digamos, con más fuerza después de lo que fue la crisis de los bancos, el Silicon Valley Bank.
O sea, ha crecido un 82% desde el 31 de diciembre pasado. O sea, 81%.
Casi dupleta.
En lo que va de 2023.
Casi dupleta 2023. ¿Sí? Y si lo vemos desde el 31 de marzo, perdón, no desde el 31 de marzo, desde el 11 de marzo, pasa de 20 a 30, básicamente. O sea, se multiplica por 1.5, sube un 50%. Es un crecimiento interesante con todo lo que sigue rodeando al Bitcoin, digamos, porque al final del día las preguntas siguen abiertas.
O sea, no ha cambiado tanto el escenario, salvo que otros activos son más riesgosos que antes.
Otros activos son más riesgosos, y yo te diría también, y creo que esto puede estar en la base, de que los mercados, los inversionistas grandes, digamos, de los mercados globales, han ido recuperando un poquito la confianza para invertir en activos de más riesgo. Y al final eso obviamente ha ido condicionando este tipo de rendimiento. Oye, tenemos un día en la bolsa local relativamente tranquilo, 0,25% el IPSA. El dólar cae un poquito, lo vamos a ver en el pantallazo más adelante. A la espera en Estados Unidos de las noticias de inflación.
Tomorrow morning, 8:30.
Are we doing this in English?
No.
Oye, podríamos poner Josephine. Bueno, ya la pusimos varias.
Hay varias Josephine. ¿Cuál quieres? Tú quieres la de DJ Méndez.
Claro, Josephine.
Hay otra en castellano. Hola, Josefina. ¿Cómo te va a ti?
Ya, esa la vamos a poner otro día. No, no sé cuál.
Ya, okay.
Oye, mañana datos de inflación en Estados Unidos. Obviamente que condiciona ese dato lo que pasa con la Fed. La Fed se reúne a principios de mayo en su nueva reunión de política monetaria. Y va a estar mirando, lógicamente, lo que pasa con la inflación, además de todo lo que ha pasado con el empleo, que nos ha tenido conversando los últimos días. El mercado cree que va a subir 25 puntos base, es más o menos, la gran mayoría. Sí.
Oye, hoy día hubo también, cambiando de tema, informe del Fondo Monetario Internacional. Entregó su World Economic Outlook de abril.
Como que ya habían adelantado casi todo.
Sí,
lo que...
sí, no hay tanta novedad, pero bueno, para Chile aumentan la previsión de crecimiento, tampoco es como tan salvaje, va a decrecer un 0,5, antes era un poquito más. Y a nivel mundial, cree que va a haber un descenso de un 0% respecto a su anterior proyección, cree que va a crecer un 2.8%.
Claro, yo diría que así, haciendo una segunda derivada, un doble clic en este informe, quizás lo que más llama la atención es que hay una pequeña variación respecto de opiniones que se han vertido la última semana sobre cuán rápido podría ser la baja de tasas o la recuperación de los niveles de tasa con los cuales veníamos antes de esta crisis bancaria. Sí. Ah, nos acaban de informar que se acaba de aprobar el proyecto de las 40 horas, 127 votos a favor, esto es en la Cámara de Diputados, 127 sobre 155, es una mayoría bastante masiva, digamos, potente.
Sí, es como casi.
Así que habemos, bueno, ahora falta la promulgación y luego la publicación.
Bueno, pero eso ya, claro, eso ya son temas más bien administrativos. Oye, siguiendo con el...
Espera, déjame hacer el argumento solamente, perdón. Lo que llama la atención es que el FMI se sitúa en un plano un poco más optimista respecto de cuándo podrían empezar a reducirse las tasas de los bancos centrales. A diferencia de otros economistas, por ejemplo, como Larry Summers o otros que han dicho que esto de tasas altas va a durar mucho rato y que la inflación va a ser bastante más pegote y resiliente de lo que los mercados están anticipando.
Exactamente. Bueno, le dedica bastante análisis al tema de los bancos, como dices tú. Dice que obviamente que la situación más precaria de los bancos está generando riesgo para el crecimiento mundial. Sin embargo, dice que los bancos centrales en general en el mundo han mostrado bastantes instrumentos y resiliencia para enfrentar bolsillos de inestabilidad.
Bolsones.
Así le llama. Bolsillos, porque dice pockets.
Claro, bolsillos, perfecto.
Así que bueno, habría que estar y que más que en el tema bancario, que ya está más o menos manejado, los bancos centrales debieran seguir poniendo atención más al tema de la inflación.
Oye, en nuestro país se publicó la encuesta de expectativas económicas del mes de abril de 2023. Esta encuesta recoge opiniones que fueron entregadas durante la semana pasada. Y, a ver, algunas cosas relevantes. La expectativa para la inflación de este mes es 0,4. Recuerden que en marzo tuvimos una inflación bastante más potente. La tasa monetaria no hay ninguna perspectiva de que cambie en este mes. Eso es bastante obvio. Ni siquiera, ni en la siguiente ni en la subsiguiente. Sí, de acá a 5 meses, es decir, ya más para finales de año, se ve una baja. Llegando en diciembre de 2023, según el consenso de esta encuesta, a niveles de 8,5, hoy día están 11,25. Entonces, los operadores que respondieron a esta encuesta ven una baja hacia final de año ya un poquito más potente. Yo diría que eso es lo más relevante. El PIB para este año, el consenso de mercado lo sitúa en menos 0,5, es decir, una reducción de 0,5% del PIB nacional. Una recesión sí. Y bueno, y el resto de los indicadores.
¿Hablaste lo del dólar?
No.
Porque eso es bien.
¿Tipo cambio?
Un tipo de cambio cotiza en torno a los 8,15 durante los próximos meses.
Mira.
Sí, eso cambió porque se hablaba a comienzo de año de 8,60. Después se habló de 8,30. Ya vamos en 8,15.
De hecho, a fines de. O sea, a 11 meses más, 8,10. Y a 23 meses más, 8,100. O sea, viene una trayectoria más bien a la baja.
Una apreciación de nuestro peso.
La apreciación del tipo acá.
Sí.
Ya. ¿Algún otro tema, Josefina, que se nos quede en el tintero? Así como para partir.
Así como abuelo pájaro, no.
Abuelo pájaro, nada, ¿no?
Después yo te voy a decir unas frases para que te vayas
muy bien.
Ah, pero
¿por qué no me decimos al tiro? A ver.
¿Quieres que te las diga?
Josefina Reyes, un estudio profundo.
Pero espérate.
Bastante.
No, una noticia.
Sesudo.
No. Es que me pareció porque también esto es importante para la vida.
Es importante para la vida. No todo es número.
Es un artículo en una página gringa CNBC, que es bien conocida, ustedes saben, y que dice que hay un estudio de Harvard, very important, muy importante, ustedes saben, que dice que si tú usas alguna de estas 10 frases diariamente...
Nueve, sí.
10 que yo te iba a decir una vez.
Ah,
décima.
Una
más. Ya, no, las 9 frases, tu relación es más exitosa que la de la mayoría del resto, digamos.
A ver, dale.
Te las digo. Aprecio tu esfuerzo.
Ya.
Esa es la 1. La 2, me gustas.
Ya.
La 3, ayúdame a entender esto. Ya. La 4, te estoy oyendo, te estoy escuchando.
Okay.
Esa es muy importante.
Esa es muy buena, ya.
Esa es muy importante. La 5, lo siento.
O perdón. Muy bien, sí.
La 6, te perdono. ¿Me puedes perdonar tú a mí?
Muy bien.
La 7, estoy comprometido contigo.
Bien.
La 8, pasémoslo bien.
Bien.
Está buena esa también.
Está buena. ¿Ya?
Y la 9, te quiero.
Muy bien.
¿Cuál le usas tú?
No sé. ¿Ah? Vamos a hacer una.
Yo las uso todas.
Muy ya, bien. Chao. Oye, esa fue la sección de autoayuda, mejoramiento de nuestra vida.
No, perdona, ayuda para, ¿cómo se llama?, tener una vida exitosa que el resto.
Espectacular. Josefina Ríos imponiendo tendencia. Ya, oye, tenemos a Cristian Araya en línea, estratega de Sartor Finance Group. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Cristian, ayúdame a entender esto. ¿Cómo están ustedes? Ayúdame a entender esto.
Muy buenas tardes.
Ya.
Ajá, dígame.
Pasémoslo bien, Cristian. ¿Cómo está la cosa, estimado?
Yo feliz, digamos. Oiga, a ver, cosa interesante, tenemos el IPSA, está un 0,34 arriba, destacando desempeños positivos de Cencosud con un 3,65 arriba, CAP un 2,86 y Ripley un 2,59 también arriba. Por ahí Sokimit también se está consolidando de nuevo, arriba de 61.000, está 1,61 arriba. Por lo tanto, como veis, está levantando un poquito el desempeño del IPSA. En el caso de las bolsas internacionales, yo les diría que el Standard Poor's 500 está un 0,17% arriba, el Dow un 0,43% arriba y el Nasdaq en terreno negativo, un 0,21% abajo. La bolsa en Europa en general cerrado en terreno positivo, un 0,5% arriba. El tipo de cambio acá en Chile está en 809,5 pesos cayendo. Sin duda cayendo la jornada de hoy en torno a los 9 pesos respecto de ayer, que terminó en 19,20. Y en cuanto a commodities, yo les podría decir de que el oro se instala por sobre los $2,000 la onza de oro. Interesante, porque estuvo mucho más abajo hace harto rato. El cobre volvió por sobre las $4 la libra, está en 4.03. Y el petróleo, yo les diría que el petróleo está quizás algo más dubitativo o algo más volátil en la jornada, con un 2% arriba. Eso es.
Don Cristian, muchas gracias por este resumen preciso y conciso. Un abrazo.
Siempre es un placer.
Igualmente. Cuídense
mucho.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. En esta vuelta por los mercados que...
Oye, rápido, conciso, preciso.
Sí, hoy día tenemos básicamente un día relativamente bueno, salvo el Nasdaq que se
anduvo perdiendo en el bosque.
Ok, si a usted le preocupa la reforma previsional, el proyecto de las 40 horas que se acaba de aprobar en el Congreso o el cambio en las gratificaciones, le recomiendo que recurra al equipo de asesoría laboral de PwC Chile, experto en reorganizaciones, auditorías, soporte, negociaciones colectivas y más. Visítelos en pwc.cl.
Quiero recordarles la nueva dirección de Econorrent en Rancagua, esto es en calle Diego de Almagro, número 1813. Ahí puedes disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio también en la sexta región. Econorrent Car Rental y Leasing Operativo.
Y si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que hoy lo respaldan. Encuentre todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
809 en este momento el dólar, cae un menos 1,18, cae un 1,18%, un buen momento quizás para comprar. Lo puedes hacer fácilmente desde tu teléfono usando la aplicación de Mercado G, con las mejores tarifas por lejos del mercado, así que no pierdas la oportunidad, www.mercadog.com.
Ya, tenemos en estudio a don Sebastián Merino, abogado y fundador de ZM Consultores Laborales. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Josefina. Hola, Sebastián. ¿Qué tal?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, bueno, el tema del día. Se acaba de aprobar esto está calentito.
Hace minutos.
Hace minutos la famosa ley de las 40 horas. 6 años de discusión legislativa. Y yo te voy a abrir la conversación con una pregunta más general. Me da la sensación de que el proyecto que terminó siendo aprobado es bastante más complejo y más profundo en algunos cambios de lo que se pretendía inicialmente, que era un proyecto como de dos líneas, ¿no?
Absolutamente. Inicialmente el proyecto, como tú bien dices, Fernando, era dos renglones, no más que eso.
40 horas.
Sí, no obstante. Bienvenida a 40 horas, sin rebaje de remuneraciones.
Ese fue el proyecto que presentó Carol Cariola con Camila Vallejo.
Camila Vallejo,
entonces diputada.
2017. Uh-huh. Ese proyecto, pese a no contar con el apoyo del gobierno en la época, avanzó su tramitación en la Cámara de Diputados contra viento y marea. Luego se suspendió cuando tocó ir al Senado, y en el Senado se reactivó la tramitación, también porque fue impulsado por el gobierno como bandera de lucha, y después de un trabajo bien acucioso y técnico en la Comisión de Trabajo del Senado, se robusteció un proyecto de 40 horas 2.0, y el proyecto que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados va a ser despachado y está lista para convertirse en ley.
Ya, usted, por lo que yo entiendo, bueno, por lo que hemos leído todo, fue un proyecto bastante conversado con los sindicatos, con los gremios, con los empresarios, sí, donde se llegaron a acuerdos importantes, sobre todo en gradualidad.
Exactamente. Fue un proyecto muy discutido a nivel, hubieron diálogos sociales, hubieron diálogos con las grandes confederaciones, con los empleadores también, y un punto que era muy discutido, que eran los efectos de la reducción de las 45 a las 40 horas semanales, se pudo acordar que esa reducción se hiciera de forma progresiva y escalonada, materializándose al quinto año de la publicación de la ley.
Oye, Sebastián, ya, y el cambio evidente es que pasamos de 45 a 40 horas semanales. Sí. ¿Qué otros cambios, o de qué manera este proyecto se plantea como un proyecto 2.0? O sea, no solamente el cambio más básico.
Sí, el titular es la rebaja a las 40 horas, ese titular lo sabemos todos, pero las bajadas son las más importantes, en mi opinión. No solamente estamos hablando acá de un proyecto que reduce la jornada, sino que existen cambios súper importantes en cuanto a cómo se controla, cómo se distribuye la jornada, qué tipo de flexibilidad o no tenemos en nuestro código del trabajo, y le da mayor poder de negociación también a empleadores y trabajadores respecto a algunas medidas de flexibilidad.
Por ejemplo, vamos punto por punto.
Vamos al callo, sí, inmediatamente. En medidas de flexibilidad, por ejemplo, para papá o mamá de niños de hasta 12 años que van a tener derecho a pactar bandas de horario. ¿Eso qué quiere decir? Que van a poder adelantar o retrasar su entrada al trabajo hasta en 2 horas, con la consecuente, en el fondo se mueve también su hora de salida.
En vez de entrar a las 8:30, claro, puedo entrar a las 7 o a las 7:30 y salir un poco antes, digamos.
Exactamente. También está la posibilidad de compensar horas extraordinarias por días adicionales de vacaciones, que eso es una novedad en nuestro código del trabajo.
O sea, por ejemplo, yo trabajo horas extraordinarias y en vez de cobrarlas, me las pagan como vacaciones.
Exactamente. Ya. Hay un factor, en el fondo, de conversión de hora extraordinaria trabajada equivale a día de vacación. Y yo voy a tener derecho a acumular hasta 5 días adicionales de vacaciones, que me los voy a tener que tomar dentro de un determinado periodo, que son 6 meses, si no el empleador me los tiene que pagar.
Ya.
Otro cambio súper relevante en cuanto a mayor flexibilidad es la posibilidad de concentrar la jornada en 4 días de trabajo y en 3 de descanso. La famosa jornada 4x3.
Esa es bonita.
Esa es muy bonita.
Pero...
pero tenemos que esperar a que las 40 horas, digamos, sean una realidad.
Claro, hay que esperar un par de años para eso. Claro. Salvo que no trabaje muchísimas horas hoy día.
Hay dos alternativas. La verdad que esto está previsto para que cuando las 40 horas estén en régimen, o sea, en 5 años más. Uh-huh. Pero las empresas pueden pactar esta concentración de jornada en 4 días en la medida que voluntariamente quieran trabajar una jornada menor.
Te pregunto una cosa, porque ahí puede haber un problema. Imagínate que todos los empleados de una empresa optaran por esa alternativa. Sí. ¿Cómo se garantiza que básicamente la empresa pueda seguir funcionando?
Va a tener que hacer más. Que alguien abra. ¿Eh?
Claro, va a tener que contratar más turnos, o puede negociar con los empleados de que, okay, tú te tomas el lunes, tú te tomas el viernes, tú te tomas el miércoles, porque imagínate que todos quieran el viernes, que sería lo que uno tiende a pensar.
Sí, ¿cómo se organiza el trabajo? Uh-huh. Va a seguir siendo facultad de los empleadores, o sea, qué día libre en la semana eventualmente pueda haber. Y eso va a tener que ser acordado caso a caso o acordado con los sindicatos en caso que lo haya.
Ya, perfecto.
Oye, Sebastián, hay otros cambios que yo creo que son bien relevantes, especialmente referente a las personas que no tienen horario, que no trabajan con hora, digamos, que no tienen que marcar tarjeta, como se conoce, o que no tienen horario fijo.
Exactamente. Esos son los trabajadores que están excluidos del límite de jornada. Y acá les doy un poquito de contexto porque es un poco más técnico esto. Nuestro código del trabajo lo que quiere es que todos tengamos un horario definido y controlado. Por lo tanto, todos marcamos asistencia, eventualmente si excedemos la jornada tenemos derecho a hora extra. Pues bien, como toda regla general también tiene excepciones, y en las excepciones, digamos, el famoso artículo 22 del Código del Trabajo establece algunos...
Inciso segundo.
Y
eso nos aclaró un invitado hace...
Sí, nos dejó que habló mucho del inciso segundo.
Exactamente. Y dentro de las excepciones hay un listado. Hoy en día lo que se hace con la ley de 40 horas ya es que ese listado se reduce. Ya. Por otro lado, se rigidiza la obligación del empleador de controlar la asistencia y se van haciendo otros ajustes también que, en definitiva, lo que hace es rigidizar el tema del control de asistencia y de horas trabajadas.
Pero eso va como es contraintuitivo, porque uno tendería a pensar que esta ley buscaba mayor flexibilidad, más no.
No, la ley no buscaba mayor flexibilidad. La flexibilidad fue un añadido del 2.0.
Bueno, por eso, pero bueno. El proyecto que se negocia finalmente en el Senado, que es el que vuelve a la Cámara de Diputados, que es el que se vota hoy. Claro, la gran innovación era que justamente, ok, vamos a las 40 horas, pero que esto también garantice un mercado laboral más moderno y flexible. Sí. Ya eso no se logró tanto.
O sea, yo creo que los avances que hubieron en flexibilidad son notables para lo que el proyecto originalmente contemplaba, que no era nada.
Sí.
Ahora, el objetivo del proyecto y de las mocionantes Caro Cariola y Camila Vallejo nunca fue dar mayor flexibilidad, sino que simplemente fue reducir la jornada. Y eso era. La negociación de la flexibilidad fue un añadido que se dio en la Comisión de Trabajo del Senado y que hizo que este proyecto, en fondo, a los
fuera
más
viable.
Fuera viable, exactamente. Y para los más escépticos y también empleadores que estaban derechamente, que se oponían a este proyecto, hoy en día lo ven con mucho mejor ojo.
Oye, Sebastián, ¿qué pasa con el teletrabajo? Que es una realidad que, bueno, no, a todos nos agarró un tsunami durante la pandemia, hubo que adaptar todo, literalmente, y ahora como que medio quedó, o sea, no para todo el mundo, pero muchas personas tienen un esquema híbrido donde algunos días teletrabajan, otros no, etcétera.
El teletrabajo se mantiene como posibilidad de trabajo, digamos, valga la redundancia. Lo que sí es que lo que busca este proyecto es que quienes teletrabajen tengan una jornada definida, siempre dentro de como de la idea base de que tengamos una jornada con un inicio y con un término conocido. Por lo tanto, quienes estén teletrabajando hoy en día van a tener que ajustar el horario de trabajo, derechos de desconexión.
Ahora, la fiscalización es más compleja en esos casos.
Sí, mucho más compleja.
Oye, ya, y desde tu posición como alguien que sabe mucho esta ley, ¿qué le recomendaría? Porque a nosotros nos escucha mucho empresario, mucha persona, mucha señora que tiene su negocio, que tiene sus trabajadores. Sí. ¿A qué cosa hay que mirar, a qué ponerle atención después de aprobado este proyecto de ley?
Sí. A ver, yo creo que este proyecto tiene que ser mirado a hacer un doble y un triple clic. El proyecto es el cambio más relevante, en mi opinión, en décadas en materia laboral. Y una actualización y una modernización súper profunda. Yo creo que en la forma en cómo se controla la jornada, o sea, estamos hablando de los trabajadores, qué horario tienen, los trabajadores que están exentos de jornada, los mismos casos que estábamos hablando, digamos, eso hay que ponerle mucho hincapié, también en temas un poquito más de ir ajustando hacia un futuro la duración de la jornada, porque la entrada en vigencia de la reducción no es una cosa que se haga un día para la mañana, si es que va a ser dentro de 5 años. Por lo tanto, hay que ir viendo y seguir muy de la mano cómo se va implementando gradualmente esta rebaja.
Oye, Sebastián, mucho se ha hablado y llevamos años en esto del mercado laboral chileno y cómo buscar fórmulas para formalizarlo. ¿Tú crees que esta ley, porque ya no es proyecto, camina en esa dirección?
Es una súper buena pregunta. La verdad que yo creo que muchos empleadores van a querer escapar un poquito a la restricción de las 40 horas mediante contratos de prestación de servicios, o sea, desformalizar, digamos, por ese lado. Por otro lado, me parece también de que los beneficios y mayor flexibilidad va a ser también un atractivo, sobre todo para gente más joven que busca mejores condiciones laborales que eventualmente mayor remuneración o mayor sueldo.
Claro, pensando en los jóvenes y en las mujeres, sobre todo.
Ah, exactamente.
Excelente, bueno, se viene harta pega, hay que leer qué es lo que salió de esto, informarse. Sebastián, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sebastián. Nos vemos.
Sebastián Merino, abogado y fundador de ZM Consultores Laborales, hablando de la nueva ley de 40 horas, porque ya no es proyecto de ley.
No, súper ley.
Harto rato dando vueltas como proyecto en este caso.
Oye, pero comparado con otras leyes, yo encuentro que pasó bien rápido.
¿Ah, sí?
Pero si hay leyes que se mueren 15 años, están ahí en el Congreso.
Sí,
10 años, 8 años.
Sí, además
años.
Que este es el impacto que tiene. Sí. Está perfecto. Oye, bueno, Ducati tiene la Scrambler, ¿ah? Que desde hace tiempo que ha sido una sensación.
Esta canción es como para Scrambler, ¿no? Para Scrambler. Andar como en la carretera. Pero es que la Ducati, en la Chicago, Ducati es, en Wyoming.
La Ducati no sé. es italiana.
Bueno, pero igual pueden andar en otros países.
Bueno, la Scrambler está con un descuento especial y además está con financiamiento. Hay unidades limitadas, apúrese, Ducati.
Hoy en Santander, como siempre nos sorprende, con una cuenta corriente esta vez en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares, que están cada día más.
Sí, pues tú tuviste alguna experiencia ayer tratando de manejar otros tipos de cuentas.
Pero no era yo. Yo asesoré y brindé soluciones. Perdóname que te diga.
¿Brindaste soluciones?
Brindé soluciones.
¿Propuestas de soluciones?
No. Y soluciones. Hubo soluciones. Contratora 100% online en santander.cl.
Estuvo Ana Botín de visita en nuestro país.
Sí, todos muy alborotados.
Oye, Mercado Pago hoy día nos invitó a un gran evento. Hay gran expectativa, en particular en algunos miembros del equipo.
¿Tú?
Yo también, sí. Sobre el evento tiene que ver con criptomonedas. Mañana les vamos a estar contando más detalles.
Que están en un momento bueno, además. Harto ojo,
Mercado Pago. Sí. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma
plataforma.
Hablando
de temas laborales, justamente.
Sí, bueno, ahora sí que Book es importante. Siempre es importante, búsquelo, pero cuando se producen estos cambios en las legislaciones y que cambian también la forma, bueno, toda la forma de orgánica laboral, tener Book puede ser la solución a todos tus dolores de cabeza.
Espléndido. Oye,
Josefina. Visita Book en belarga.cl.
Sí. Nos vamos, los dejamos con la historia, el segundo capítulo de la historia de James y John Chivas, de Chivas Regal.
Y después Santiago Adicto
con Shoot Gendron.
Eso. Chau.
Abrazos. Chau.